muy poco, prácticamente nada, sabemos sobre las islas Filipinas. Posiblemente muchas personas sepan que son unas islas del continente asiático, pero no sé si seremos capaces de localizarlas en el mapa del Océano Pacífico, donde se encuentran exactamente. Seguro que hay alguien que sí, ¿eh?, y nos está escuchando. Es bastante curioso, Naroa, ¿qué tal?
Hola, muy buenas.
Que esto sea así, entre otras cuestiones, porque durante más de 300 años, estamos hablando desde 1521 hasta 1898, estas islas formaron parte de España.
Magallanes fue el primer explorador en llegar a este archipiélago y fue el responsable también de cambiar su nombre a las Filipinas, en honor a quien se convertiría en el rey Felipe II de España tras Magallanes, que acabó muriendo en una batalla en la isla de Cebú, una isla al sur del archipiélago. Muchos otros exploradores del Imperio Español de entonces llegaron hasta este lugar tan alejado. El más relevante y el que más impacto causó en las islas fue un navegador nacido en Zumárraga, en Guipúzcoa, Miguel López de Legazpi.
Es llamativo que, a pesar de haber estado durante tantísimos años en un lugar, no conozcamos más cosas sobre la cultura, la sociedad y la población de Filipinas. Y es lo que vamos a hacer los próximos minutos, ¿no, Nalo?
Eso es, y lo haremos además con nuestra compañera, politóloga, socióloga y experta en migraciones, Maider Pérez de Heredia. Maider, egunon, ¿qué tal?
¿Qué tal, Maider? Egunon, porque probablemente tendremos muchas más cosas en común con los filipinos de lo que pensamos, ¿no?
Por supuesto que sí, tenemos muchísimas cosas en común y parece mentira que después de un vuelo de más de 15 horas, que parecen pocas pero son muchas, llegamos a un lugar que tenemos muchas semejanzas con él. Y es que al final 300 años son muchos años de presencia española, y el Imperio Español de aquel entonces impregnó todos los ámbitos de la vida de los filipinos.
Pero fíjate, Maider, comentábamos a Alejandra fuera de micrófonos, ¿no?, que como siendo, como ha sido una colonia española, generalmente, bueno, pues no hay conocimiento de ella, ni siquiera quizás se siente un nexo de unión con Filipinas, como si, pues ya por cuestiones de idioma, se puede sentir con Latinoamérica, ¿no? ¿Y por qué no sabemos nada más sobre las Islas Filipinas?
Pues son muchos factores. Sin lugar a dudas, el tema del idioma es algo a destacar. Pero tenemos que tener en cuenta que, a pesar de que el idioma oficial de Filipinas sea el tagalo, hay más de 3.000 palabras del tagalo que son castellanas. No que procedan del castellano, sino que son castellanas. Quizás lo que cambie sea la forma de escribirlas, pero son castellanas. Obviamente también tendemos a pensar que cuando un lugar está muy alejado, tenemos menos cosas en común con este lugar. Uh-huh. Pero en el caso de Filipinas no es así, tenemos muchísimas semejanzas con este lugar. Y luego, un factor que a mí me parece súper importante es que cuando se estudia la historia de las colonias españolas, del Imperio Español, se pasa muy por encima sobre lo que ocurrió en Filipinas, sobre lo que los españoles hicimos en Filipinas y el impacto que tuvimos en el archipiélago de más de 7.000 islas. Nos centramos mucho más en Latinoamérica, en los virreinatos de Latinoamérica, y no tanto en Filipinas, que está muy lejos.
Enseguida vamos a entrar en ese impacto que tuvo el Imperio Español en Filipinas, pero una de las preguntas también bastante claras es 3.000 palabras que provienen del español en el idioma tagalo, pero ¿por qué no es un país hispanoparlante?
Pues tenemos que entender que cuando nosotros, los españoles, fueron a Filipinas, no lo hicimos directamente desde España, sino que se envió una expedición desde el Virreinato de Nueva España. El Virreinato de Nueva España estaba en México, entonces los exploradores que llegaron a esta isla fueron menos, la inmigración fue menor, y los misioneros también fueron menos misioneros los que llegaron, la evangelización se hizo de otra manera, y muchas veces esa evangelización iba mano a mano con el idioma, la imposición del idioma. Entonces, en Filipinas lo que se hizo fue una mezcla entre los idiomas de las comunidades tribales que ya vivían ahí y el español. Entonces, el idioma español no se llegó a asentar como sí se hizo en Latinoamérica, por la distancia y por la cantidad de misioneros que llegaron a estas islas.
Una de las curiosidades que se nos ha ocurrido es el hecho de que Manila es la capital de Filipinas.
A mí me viene a la cabeza el mantón de Manila.
Precisamente. El mantón de Manila, Maider.
Exactamente.
La colonia española, sí. Islas Filipinas. Vamos a ver, ¿cuál es aquí la relación?
¿Qué es lo que pasa?
Claro.
Con el mantón de Manila. Sí. Fíjate que creemos que es una prenda autóctona. Lo vemos en las ferias de Andalucía, en los cuadros de Julio Romero de Torres, de Sorolla. Creemos que es una prenda de aquí. El mantón de Manila es una prenda china. Viene de China, de la ruta de la seda. Lo que pasa es que, a pesar de venir de China, para poder adentrarse dentro de esas rutas que posteriormente llegaban a oeste, primero llegaban a Manila. Entonces, por eso la gente aquí creemos que el mantón es un mantón primero español, pero es de Filipinas y original de China.
¿Cuántas cosas tenemos que aprender todavía, eh? Bueno.
Fíjate, ahora dile a algunas personas que el mantón de Manila es originario
es
de China.
De China.
Bueno,
China.
Bueno, en todo caso, Maider, ¿por qué los colonos españoles decidieron acudir a Filipinas, a las Islas Filipinas, a este archipiélago? ¿Qué lo hacía tan importante o tan de interés para el Imperio español en su momento?
Pues en aquel momento tenemos que tener en cuenta que el comercio, las rutas marinas, el comercio de las especias, el comercio de la seda, el Imperio español quería expandirse y tener controlado absolutamente todo el comercio a nivel mundial. Y el archipiélago de las Filipinas era una posición estratégica a nivel geográfico. Entonces, por eso los españoles fuimos, nos impusimos, invadimos, que muchas veces decimos, no, los españoles llegamos, no, vamos sí. a cambiar un poco el vocabulario, que creo que ahí es donde tenemos que empezar. Nosotros nos impusimos, llegamos, expoliamos, robamos, por que económicamente nos venía muy bien para el Imperio español tener controlado el comercio de las especias. Afectamos mucho la vida económica de las islas, que eran islas independientes, regidas por diferentes comunidades tribales, que coexistían de forma relativamente pacífica dependiendo de la región. Entonces alteramos todo este status quo, lo alteramos con nuestra invasión. Y creo que usar la palabra invasión cuando hablamos de colonias o de apropiación es lo más adecuado, ya que hoy en día tenemos más conocimiento sobre lo que realmente ocurrió.
¿Y cómo fue esa llegada, Maider? Supongo que muy amigable, ¿no?
Hombre, pues imagínate que alguien llega a tu tierra y dice, ahora esto es mío. Claro. Pues obviamente no fue pacífica, hubo muchísimas batallas, la imposición del catolicismo tampoco fue sencilla, el número de misioneros que llegó a las islas fue inferior al que llegó a Latinoamérica, por lo tanto costó mucho más imponernos, finalmente conseguimos imponernos, pero costó mucho más. Hay que decir que una de las cosas que hicimos nosotros, que yo creo que no existe resentimiento, pero sí que es algo que marcó la economía del país, fue el sistema de encomiendas, que lo que hacíamos es que nosotros nos apropiábamos de las tierras, los terratenientes las cultivaban, pero luego nosotros recogíamos la gran parte de esta cosecha, y esa cosecha que viene era de azúcar o de tabaco o de arroz, luego se llevaba a diferentes lugares que eran parte del Imperio español, dejando a este país empobrecido.
Apropiarse de todo lo suyo era uno de los objetivos, controlar el comercio de toda la zona y lo que suponía esa ruta marítima, otro de los objetivos, pero otro de los grandes objetivos era precisamente la evangelización, llevar el catolicismo allí. ¿Eso era prioritario sobre otras cuestiones o en este caso quedaba un poco a un margen?
No, para nada. O sea, la colonización española se caracteriza por ir de mano a mano con la evangelización. Y luego tenemos que recordar que en este periodo seguía vigente y eran los años duros de la Inquisición. Entonces, había una unión total entre el sistema político, la educación y el catolicismo, la imposición del catolicismo. Era súper importante. Uh-huh. Así es como se conoce que los españoles colonizamos, de mano a mano con la evangelización de los pueblos. Era una manera de controlar, era una manera de casi lavar el cerebro, en cierto uh-huh. modo, ¿no? De tener controlado y sobre todo tener atemorizadas a las poblaciones claro. con las torturas, los juicios de la Inquisición.
Hemos dicho que desde 1521 hasta 1898 la presencia española
en Filipinas, sí.
fue así en Filipinas, pero hoy en día, claro, luego ha pasado todo un siglo entero, algo más, sin esa presencia española. ¿Qué es lo que queda de la invasión española en Filipinas?
Pues quedan muchas cosas, muchísimas cosas. Si queremos hablar de algo palpable y visible, sin lugar a dudas sería la antigua ciudad colonial española, que está situada en el centro de Filipinas, que se llama Intramuros. Es una zona turística que la gente puede visitar, donde está murallada por una fortaleza fortificada. Es una zona donde te puedes pasear en calesa, que de hecho calesa se dice igual en tagalo también. Sí. Es una zona donde obviamente existe, pues eso, se puede ver la influencia española. Quedan muchas cosas también como los nombres, porque tenemos que recordar que los españoles cuando llegamos a Filipinas les dimos nombres y apellidos españoles, claro. castellanos, a los filipinos para poder realizar un censo. Y ese censo serviría no porque nosotros queríamos ser parte de esta cultura, sino que queríamos recaudar los impuestos de una manera sencilla y por eso se hizo este censo, uh-huh. para poder tener controlada la población con nombres que nosotros pudiésemos reconocer. O sea, borramos la identidad y los nombres de las personas que vivían en estas comunidades. Y luego, lo que a mí me parece más reseñable de lo que queda de nuestra presencia es la religión. Tenemos que recordar que Filipinas es la única nación de Asia predominantemente católica. Y uno de los aspectos que más llama la atención es cómo se celebra la Navidad en
¿Y cómo
Filipinas.
Se celebra?
Bueno, la Navidad empieza a celebrarse en Filipinas en septiembre.
Uh-huh.
100 días antes del 25 de diciembre la gente empieza a felicitarse la Navidad. O sea, la gente cuando quiere experimentar la Navidad se va a Londres, a Nueva York. Y si hay un fanático aquí de la Navidad, lo que tiene
Filipinas.
Que hacer es irse a Filipinas.
¿Y pero por qué? Quiero decir, ¿por qué son 100 días antes? ¿Qué es lo que les motiva a hacerlo así?
Porque a los filipinos les encanta la fiesta. Son muy fiesteros, les encanta comer, reuniones familiares, bailar, cantar. Es una pasada.
Oye, ¿cómo es Filipinas en la actualidad, Maider? Tú lo conoces bien, has viajado.
Sí.
Recordemos que durante años has tenido la profesión de azafata de vuelo. ¿Cómo es? ¿Qué dirías? ¿Es un sitio apetecible?
Es un sitio apetecible, ciertas zonas sí, ciertas zonas no. Las islas de Filipinas, Cebu, Nido, diferentes lugares muy turísticos, sí que obviamente merece mucho la pena disfrutar y poder visitar estos lugares. Gastronómicamente es una experiencia y yo gastronómicamente he disfrutado mucho mi estancia en Filipinas, pero sí que es cierto que en las ciudades más importantes, como por ejemplo Manila, pues vemos una sociedad muy empobrecida, vemos muchas diferencias de clase, hay mucha miseria, hay un gran conflicto de drogadicción, entonces pues es un país de contrastes.
Oye, ¿veremos tu gastronomía filipina en Arima, en tu restaurante?
Sí, es nuestra intención, es nuestra intención.
Qué bien.
Y precisamente hay muchas diferencias entre la gastronomía filipina y la española.
No, para nada, o sea, muchos de los platos que hay en Filipinas son platos aquí de nuestra gastronomía, el lechón asado, el adobo, la caldereta, la paella, estas son cosas que se consumen ahí.
Sí, sí, sí. ¿Cómo son ellos y ellas, las filipinas?
Pues son gente hospitalaria, son personas cercanas, son resilientes, son trabajadores, son personas que debido a las condiciones laborales del país se ven obligados a emigrar, trabajar en el sector servicios en otros lugares del mundo, dejando a sus hijos en su país, siendo criados por los abuelos. Entonces, pues son personas que son muy sacrificadas. Tenemos que recordar que el 10% del Producto Interior Bruto de Filipinas proviene de ese dinero que los que están fuera trabajando envían a sus familias en Filipinas, lo cual es un dato que a mí me parece súper significativo. Entonces son personas sobre todo trabajadoras, pero hospitalarias cuando los conoces. Y
en tus experiencias en los vuelos a Filipinas, me imagino que habrá habido anécdotas de todo tipo, ¿no?
Sí, ha habido anécdotas de todo tipo. Anécdotas.
Cuéntanos alguna, por favor.
Pues hemos tenido anécdotas divertidas, anécdotas tristes, y yo tengo una anécdota que sí que refleja muy bien cómo estas personas se sacrifican por su familia. En uno de los vuelos que yo tuvimos un conflicto con una de las supervisoras y yo iba un poco cabecilla de este conflicto porque pertenecía a la zona en la que yo trabajaba del avión, y cuando la supervisora que teníamos en este vuelo empezó a soltar toda su frustración en mí, yo esperaba que mis compañeras filipinas, que aquel día curiosamente todas mis compañeras eran filipinas menos yo, me defendieran ante la supervisora. Pero ese no fue el caso y a mí me enfureció muchísimo esto, porque yo había sido una buena compañera y me parecía muy injusto que no me defendieran. Pero luego, cuando estuve conversando con ellas, me dijeron que ellas no podían arriesgar ponerse en una situación de conflicto si iba a arriesgar su trabajo, porque ellas no se podían permitir el lujo de ser compañeras cuando su familia muchas veces no se podía permitir el lujo de comer.
Qué importante esto que dices, Maider, ¿eh? Nos hace reflexionar cuántas veces juzgamos y no sabemos qué hay detrás, ¿verdad?
Sí, bueno. Y a mí me pasó ese día.
Bueno, tú también fuiste muy resiliente y muy generosa, ¿no? Al entender también a ti.
Sí, costó, no fue fácil.
No te pusieron en una posición fácil, pero bueno, es muy interesante. Oye, analizar la situación de un país y ver las consecuencias que ha podido tener la colonización también nos tiene que llevar a reflexionar y a recordar que la historia no se debe repetir.
Por supuesto, la historia no se debe repetir y sobre todo tenemos que ser conscientes de que se tienen que hacer ciertas reparaciones. Tenemos que cambiar el vocabulario. Todavía hay muchísimas personas que piensan que nosotros fuimos a estos lugares lugares del mundo a culturizar estos lugares. Cuando aquí ya había una cultura, había un idioma, había una identidad que nosotros erradicamos totalmente. López Obrador, el presidente actual de México, lleva exigiendo al rey de España que pida perdón por lo que hicimos los españoles en México. Y yo creo que ese perdón se tiene que pedir no como remordimiento, sino como símbolo de reconocer que lo que hicimos estuvo mal y que hicimos mucho daño y que precisamente por nuestra presencia, muchos países no han sido capaces de desarrollarse de manera autónoma.
Bueno, son situaciones que efectivamente no podemos olvidar que han sucedido y para que no se repitan, siempre lo decimos.
Hay que destacar, Maider, que se aprende mucho también de la sociedad filipina. Decíamos que había que recordar todo lo que se ha hecho aquí, había que pedir perdón de alguna manera, que les toca a otros, ya asumirán esa responsabilidad, pero es cierto que los filipinos hacia los invasores españoles no tienen ningún tipo de remordimiento,
no,
que es una cosa que no ocurre con otras sociedades.
Exactamente, sí, o sea, sí que igual alguna vez cuando he conversado con alguna persona latinoamericana siempre me suelta alguna pullita, ¿no?, sobre quizás los españoles hicimos esto, sí, o lo otro.
A mí me pasó
con
todo, también.
Y sí, yo creo que con todo sí, el sentido del mundo en ciertos casos y de las formas que se hagan.
Yo contesté sí, con una broma.
Sí.
Le dije, yo no estaba allí y mis abuelos tampoco.
Claro,
pero entiendo, pero bueno, que a veces pase, ¿no?
Sí. Hay algo que se va recibiendo también, ¿no?
Eso es, sí. O sea, por ejemplo, si se ha expoliado algo, pues lo suyo sería devolverlo, si está en algún museo español que no debería estar. Pero sí que los filipinos, no sé por qué, no sé si es su naturaleza, no tienen esos malos sentimientos hacia nosotros. Es una sociedad muy hospitalaria, muy cercana, muy amigable. Es muy fácil interactuar con ellos, es fácil trabajar con ellos, sí, tenerles de compañeros a pesar de mi experiencia en esta situación,
en un momento
que viví,
de conflicto concreto, ¿no?
Pero nunca ha sido negativo.
Bueno, pues Maider, como siempre ha sido un placer escucharte, ha sido muy interesante, Narva,
sí,
hemos pasado muy bien, ha sido muy agradable tenerte un día más aquí. Bueno, yo estoy ya pensando en verme en Arima comiendo comida filipina,
claro,
¿eh?
¿Algún plato? O venirnos a Filipinas, que también puede ser una opción.
También nos parece buena idea. Maider Pérez Heredia, gracias y hasta la próxima.
Muchas gracias.
Que tengas buen día.
Agur.
Agur.